102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona. Temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, las 7 y casi un minuto. Les saludamos desde los aledaños del estadio de Cornellà Prat, donde a las 9 de la noche va a comenzar el partido correspondiente a la 13ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. Como hoy es lunes, juega el Español. Partido entre el Español y el Getafe. Un partido importantísimo, un partido marcado por la necesidad ya del equipo de puntuar. No por el hecho de que la zona de descenso, estemos cerca en clasificación de la zona de descenso, porque estamos en el puesto 16, y la verdad es que si a mí me preguntan a principio de temporada si en la jornada 13 íbamos a estar en el puesto 16, diría que el que me lo está preguntando confía bien poco en el equipo, confía bien poco en el proyecto y que está un poco loco, pero la realidad es la que hay, y la auténtica realidad en estos momentos es que después de un inicio, bueno, con dudas, pero yo diría que mejor que el del año pasado, el equipo se ha ido viniendo paulatinamente abajo. Muchos hablan de la derrota del otro día frente al Valencia, una derrota que para mí no fue justa, y que para muchos, por supuesto, era normal, porque era el Valencia, un equipo que marcha segundo. Pero nadie quiere hablar de la famosa derrota del día del Alavés. Hoy, por cierto, al técnico del Alavés, Dibiasi, lo ha cesado. Es el segundo técnico que tiene el Alavés, aunque en el fondo es el tercero, porque entre el primero, que era Zubeldia, y Dibiasi, hubo el del filial. Hoy han vuelto a poner al del filial, pero hablo del Alavés porque, repito, tengo la sensación de que nadie está preocupado, de que las cosas ya van bien así. Lo digo porque leo sobre todo en redes sociales personas que hasta hace poco eran críticas y que pensaban que esto tenía que tirar, que no puede ser, que después de un cambio tan brusco como fue la llegada del presidente Chen, pues que al cabo de año y medio casi estemos peor que el año pasado y peor que hace dos años con Sergio González. A veces creo que nuestro nivel de objetivos cada vez es más bajo y que nos exigimos cada vez menos. Y sinceramente no llego a comprender el por qué veo a la gente tranquila. Posiblemente que a lo mejor yo soy más crítico o entre comillas, veo las cosas o intento ver o intento creer que el equipo puede hacer mucho más de lo que está haciendo en este inicio de la liga. Pero a mí me preocupa, lo he de reconocer. Es decir, damos ya por hecho de que hoy vamos a ganar al Getafe, de que nos vamos a poner con 16 puntos, que adelantaremos dos posiciones, que nos pondremos a 5 de Europa. Pero yo, de verdad que yo no planteo todo esto como un objetivo de salir del puesto 16, sino para mí el planteamiento es decir, es que ¿por qué estamos en el puesto 16 en la liga? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Claro, cuando por ejemplo el entrenador Quique ayer en rueda de prensa, luego escucharán ustedes lo más importante de la rueda de prensa del míster, son 10 minutos pero creo que son importantes, dice que si hoy se gana el equipo empezará a buscar los objetivos que tiene este club. ¿Pero cuáles son los objetivos de este club? Yo me lo sigo preguntando. ¿Cuál es el objetivo de esta temporada? Casi nos... si vamos hacia el famoso plan estratégico, este año tenemos que luchar por Europa. No por la Champions, por meternos en Champions, sino por quedar entre los seis primeros. Este era el plan estratégico. Hablo del tema deportivo. Claro, cuando a principio de temporada te hablan de que este año hay que mejorar lo del año pasado, que me parece perfecto, porque el año pasado quedamos octavos, que era lo que se pretendía, quedar entre los ocho primeros, aunque luego se bajó un poquito el suflé, y al final, miren, no sé, por arte de magia no se consiguen las cosas. Porque si se llega a ser octavos, si se consiguió ser octavos, fue porque el equipo se lo mereció. Con el entrenador, con los jugadores, aquí en la liga, es una liga regular y cada uno está donde se merece. Y nosotros posiblemente nos merecíamos el año pasado ser octavos, con un mal inicio, comprensible, porque era un equipo nuevo, sin excusas, como se puso que si la mochila por aquí, la mochila por allá. Pero es que esta mochila ha desaparecido. Entonces ya no sabemos en qué excusarnos para estar peor que el año pasado, con un, teóricamente, equipo mejor. Digo que no, tenemos equipo mejor. Pero claro, equipo mejor son 13, 14, 15 jugadores, pero tenemos una plantilla de 25. Una mala planificación, todo lo que ustedes quieran. Pero la realidad es que cuando el entrenador habla ayer de objetivos, yo no sé cuál es el objetivo este año. De verdad que no lo sé. Ojalá fuera el que decía el plan estratégico, que era quedar entre los siete primeros. Lo vamos a dejar así, siete primeros. Pero no es el objetivo que en su momento dijo Quique hace ya mucho tiempo, que era entre los 10 primeros. El club también se cubre las espaldas cuando en la presentación de Naldo, el vicepresidente García Pon, habló del famoso tema de la no inversión por parte del presidente por toda la nueva ley del gobierno chino. Claro, a mí, con perdón, todo eso me suena un poco a chino, porque no es verdad. Es decir, no, la situación es que el club, como dijo perfectamente una persona que está haciendo una autocrítica en los últimos días de toda la situación del equipo, Jordi Lardín comentó, entre otras cosas, que esperaba mucho más del equipo. Era lógico, que era mucho más, que se esperaba mucho más de un equipo donde el único cambio de verdad es el de Diego Reyes y la entrada de Hermoso o de Naldo. Creo que Hermoso ha estado bien, por lo tanto, no creo que se note tanto. Y luego, como parte positiva, la llegada de Darder, es que estamos con un mejor equipo. Otra cosa es que, desgraciadamente, el entrenador cuente con, como mucho, 15 jugadores y que los otros 10, bueno, pues estén, se tienen que cambiar 2-3 más, pero luego 7 jugadores se quedan fuera de la convocatoria. Es que la convocatoria de hoy se ha quedado fuera Leo Batistao porque está lesionado, y luego, si yo hago un desablo de memoria, se han quedado fuera Javi López, el primer capitán, que no entiendo qué es lo que está pasando con Javi López. Se queda fuera Sergio Sánchez. Lo puedo entender porque ni es lateral ni es central, pero no confía el míster en él, pero vino. Duarte, que juega con Costa Rica, pero no juega con el Español. Ya son 3. Didac, tanto costó traerlo, etcétera, etcétera. Creo que ha jugado minutos en algún partido y fue titular el día del Tenerife, partido de Copa. Que el jueves tenemos Copa aquí, ojo. 4. Más Roca, totalmente desaparecido. Lo de Roca es algo que yo sinceramente no comprendo ni entiendo. Desde aquí felicitarle por el cumpleaños, que ayer cumplía Más Roca 21 años, pero no comprendo el ostracismo de un jugador que el año pasado, Quique en su momento dijo, y lo recuerdo perfectamente, ha tirado la famosa puerta o el muro para poder dar el salto y jugar y ser considerado jugador del primer equipo. Pues ha desaparecido Más Roca. O entrena muy mal, o de verdad que no lo comprendo. Y por último, también se ha quedado fuera Pape Diop. Claro, un Pape Diop que ya saben lo que le pasó el verano pasado sobre el tema de su posible marcha alerta de Berlín, que acaba contrato. Y yo creo que Pape Diop en el mercado de invierno se va del Español. Es lógico, porque aquí no tiene razón de ser. Si no se cuenta con él y además está Más Roca, estamos quitando la opción a Más Roca de que pueda jugar en caso de que Pape Diop no esté. No son demasiadas circunstancias, demasiadas situaciones dentro de un cierto inmovilismo que está viviendo el club en en el sector o en la parte social, sí que se hacen ciertas cosas y no voy a negarlo, por supuesto, pero hablamos del tema de los socios. En eso estamos mal, no nos engañemos, 93 socios más que el año pasado a mí me parece muy poco. Entonces, claro, hoy se plantea el partido frente al Getafe. Un Getafe que va por delante nuestro, un Getafe que está jugando bastante bien y es un Getafe que viene aquí a intentar quitarnos los 3 puntos. Para mí un empate es un mal resultado ya ante el Getafe. Hay que ganar para quitar esos fantasmas del pasado. Pero claro, el domingo jugamos en Eibar. Antes estará el partido de Copa, pero ya hablaremos del partido de Copa porque estamos ahora pendientes del tema de la Liga. Jugamos contra el Eibar, un equipo que hace 2 semanas estaba casi en zona de descenso. Bueno, pues ha ganado 2 partidos seguidos. Curiosamente gana en campo del Alavés. El Alavés solo ha ganado 1 partido en casa y fue contra nosotros. Debería preocuparnos, pero no preocupa absolutamente nada. Todo va bien, todo va tranquilo. Claro, si yo estuviera en estos momentos o hiciera una extrapolación de cómo estábamos hace 2 años, con un equipo medio vendido, no estaba aquí Kiko Casilla después de la famosa semifinal de Copa del Rey, tampoco estaba Moreno, no estaba Estuani, no estaba Sergio García. Claro, cuando estos jugadores ya no están, yo puedo entender que el año siguiente la situación del equipo era difícil, era muy difícil. La única llegada importante fue la de Marco Asensio, no nos engañemos, pero el resto de jugadores habíamos bajado el nivel y por lo tanto toda la culpa se le achacaba al entrenador, cosa que yo no entendí. ¿Por qué se le achacaba la culpa a Sergio González en un principio? Luego sí que es cierto que Sergio para mí pierde un poco los papeles con el vestuario y empieza a hacer cosas que no se comprende, pero el equipo era infinitamente peor que el actual y resulta que teníamos 3 puntos más. Hace que pensar todo esto. Cuando ya en la tercera, cuarta jornada o quinta ya estaba la gente pidiendo el cese del becario. Y aquí todo el mundo, yo sinceramente, es decir, yo siempre he dicho que para mí Quique es un gran entrenador, pero que no le está sabiendo sacar el partido a este equipo. Es la sensación que yo tengo. Y me remito un poco a los resultados que estamos viviendo desde hace ya, bueno, ya no hablo del año pasado, del inicio del año pasado, se puede entender, pero este año no podemos perder en casa con el Alavés, pero con el Leganés. No podemos perder con el Alavés fuera de casa. No hemos ganado fuera de casa. Sí que es cierto que hemos jugado ante rivales muy difíciles. Y hemos empatado en Sevilla, en Villarreal y en Anoeta. Y hemos perdido en campo del Barcelona, en campo del Madrid y sobre todo en campo del Alavés. Pero claro, es que ahora sí que nos vienen fuera de casa 3 rivales que son no de nuestra liga, pero que tenemos que ganarle, porque si no le ganamos a ellos, ¿qué vamos a hacer? Eibar, Las Palmas y el primer partido después del parón navideño, si eliminamos al Tenerife, habrá un partido de Copa antes, pero si no es partido contra el Málaga, que se están jugando la vida. Claro, resulta que los demás se juegan la vida y nosotros parece que nunca nos juguemos nada. Y eso es a mí lo que me duele. Y luego, repito, Leo, algunas personas que yo consideraba que eran como más, no iba a decir crítica, no creo que la palabra sea crítica, sino que buscaban algo más de este club en el sentido de ser más atrevidos y se conforman con lo que hay. Que si no llegamos que si no se cumple el objetivo el segundo año, pues el quinto o el sexto. Ah, pues muy bien. Pues vale, para este viaje no hacía falta tantas alforjas, creo yo. Sinceramente, sigo sin comprender muchas cosas, pero miren, cada uno tiene su punto de vista, su manera de ver un poco lo que es el Real Club Deportivo Español, y yo en ese sentido lo he dicho muchas veces. Posiblemente sea mucho más crítico, más exigente, esa era la palabra que quería comentar, que otras personas. Pero claro, el ser exigente es es un poco que te tachen de negativo. No es negatividad. Porque muchos de los que ahora dicen, no, no, es que eres muy negativo, no pasa nada, tiempo al tiempo, si hoy no se gana el Getafe y la situación va mal, o ganamos el Getafe pero vamos a Eibar y no hacemos nada, serán los primeros en decir, ya lo decía yo, es que no puede seguir así, etcétera, etcétera. Miren, vamos a ser concretos y sinceros. La situación a nivel deportiva no es buena. Cuando la jornada número 13, que es la de hoy, vamos a empezar el partido en el puesto 16. No es buena esta situación. Y el que lo quiera ver como que estamos muy bien, que no pasa nada, pues oye, adelante con los faroles. Y que cada uno aguante, pues, como se dice vulgarmente, su vela. Pero no es la mía. La mía es la de un equipo exigente. Y yo no entiendo que los jugadores digan que este equipo está capacitado para luchar por algo más, eso lo llevo escuchando desde hace muchas jornadas. Y no veo que haya un adelanto en todo esto. Todo lo contrario. Es que vamos hacia atrás. Claro, alguno lo verá desde la manera más, no más positiva, pero sí más optimista. Bueno, si hoy ganamos, estamos a 5 puntos del Villarreal, que tiene 21. ¿Vale? Perfecto. ¿Y si perdemos o empatamos? ¿Que seguimos en la misma dinámica? Yo estoy confiado que hoy vamos a ganar. Pero es que yo quiero ganar hoy y quiero ganar el domingo que viene contra el Eibar. Luego nos viene el Girona y vamos a Las Palmas. Y el último partido, Atlético de Madrid. Pero es que el día del Eibar a mí no me sirve de excusa que alguien me diga, o el día de Las Palmas, que alguien me diga. No, es que son equipos que se lo juegan todo contra nosotros y además en su campo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? Que nosotros nunca nos jugamos nada. Como no aspiramos a nada, nunca nos jugamos nada. Y eso es, para mí, lo más doloroso, lo más trágico de la situación en la que estamos viviendo. Es que parece que no nos juguemos absolutamente nada. Y me duele muchísimo, pero es la realidad. Bien, quería comentarles un poquito en este inicio de programa de hoy, de Tiempo de Español, que va a coincidir, por supuesto, con la retransmisión del partido Español-Getafe, partido ya 1072 de la historia de Tiempo de Español en esta 13ª jornada. La valoración de todo lo que he estado escuchando por parte de los siguientes el otro día, el viernes, en nuestra porra, lo que he leído en redes sociales y también mi pensamiento sobre cómo está funcionando o cómo está la situación a nivel real, porque es la realidad, del equipo después de 12 jornadas a punto de empezar la 13ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. Antes de hacer una pausa y tomarnos la primera estrella del programa, recuerden que en el control del sonido, no lo he dicho, está nuestro compañero Carlos Bragado, también Mar Pairés. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y con Estrella Damm les voy a decir el posible equipo titular, el equipo estrella del Real Club Deportivo Español en este partido que comienza a las 9 de la noche aquí en Cornellà Prat, Español Getafe.
Especias y conservas, Dani.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat.
7 de la tarde y 20 minutos, seguimos en directo desde los aledaños del estadio de Cornellà Prat. En unos instantes ya les saludaremos, supongo, desde nuestra cabina de transmisión, pero antes escucharemos la rueda de prensa del míster, rueda de prensa que dio ayer, previa al partido de esta noche frente al Getafe, partido que comienza a las 9 de la noche, de Quique Sánchez Flores. Y decíamos que el posible equipo estrella del Real Club Deportivo Español en la tarde noche de hoy puede ser el siguiente, falta por supuesto la confirmación, con Pau en la portería, Víctor Sánchez lateral derecho, Aarón lateral izquierdo, David López y la vuelta de Hermoso al eje de la defensa, el centro del campo para la línea de cuatro formada por Darder y Fuego en las bandas, teóricamente Pablo Piatti y Jurado, y arriba repite otro día Sergio García y el ya recuperado Gerard Moreno. Por lo tanto, en principio hay dos cambios, pero uno se produjo en el minuto 13, se lesionó Batista o entró Jurado, por lo tanto Jurado lo consideramos como si fuera también titular el otro día, y por lo tanto sería la vuelta después del partido de sanción de Mario Hermoso, y Naldo se quedaría fuera del equipo titular ante el Getafe. Este es, espero que sea, el equipo estrella del Real Club Deportivo Español, y esta tarde noche buscaremos momentos estrella y jugadores estrella, como la rueda de prensa de ayer de Quique Sánchez Flores, donde, repito, a mí la única duda que me dejó es cuál es el objetivo de este equipo. Decía que si hoy se ganaba, estaríamos a ir encaminando el objetivo. La pregunta es, repito, ¿cuál es el objetivo esta temporada del Real Club Deportivo Español? Les dejamos con Estrella Damm, con esta parte más importante de la rueda de prensa del míster. A la vuelta volvemos en directo, sintonía Tiempo de Español, desde Cornellà Prat.
Hola, Quique. El Getafe és un dels equips que està traient més profit de les jugades d'estratègia. Aquest any l'Espanyol us està gustant. Creus que és que perquè potser us tenen molt ben estudiats de l'any passat, o quina explicació li dones?
No, simplemente tenemos una cantidad de jugadas importantes, tenemos una estructura de balón parado ofensivo y defensiva también muy importante, pero este año de momento no hemos hecho la diferencia en el balón parado ofensivo. En defensivo solemos tener también una buena estructura, pese a haber encajado algún que otro gol, pero básicamente nos está faltando efectividad porque tampoco estamos muy bien en los lanzamientos. Un balón parado sin acierto en el lanzamiento no acaban siendo opciones reales de gol. Por lo tanto, insistimos mucho en que los lanzadores mejoren, en que mejore la efectividad, pero no tiene tanto que ver. Conocernos, conocemos todos, y todos sabemos perfectamente qué hacen los rivales y qué hacemos nosotros.
Hola, Quique, buenos días. Sin Leo Baptistao, ¿qué es lo que pierde el Español y qué diferencias hay entre que juegue Leo arriba o Sergio arriba?
Bueno, son jugadores todos diferentes y a la vez todos complementarios. Yo creo que tenemos la suerte de tener bastantes jugadores que estando en forma pueden ser muy útiles para el equipo. Con Leo somos un equipo más vertical, con más velocidad. Sergio es un jugador con más registros, tiene la verticalidad en tramos más cortos, es muy listo, es capaz de generar ocasiones de gol, es capaz también de hacerlos. Bueno, son jugadores muy, muy diferentes, pero que ambos tienen características buenas para encajar dentro del equipo.
Y la última por mi parte, ¿te está sorprendiendo la temporada del Getafe y qué tipo de partido prevés?
No me sorprende. Está clarísimo que hoy en día todos los equipos están bien preparados, bien dirigidos, tienen un planteamiento muy claro de ser competitivos, y volverá a ser un partido nuevamente complejo, complicado, ante un equipo que es muy, muy agresivo, lleva al límite físico a los partidos también. Por lo tanto, nosotros debemos estar en el plano físico como estamos siempre. Somos el equipo que más corre de la liga. En el plano de intensidad muy intensos. Hemos mejorado mucho de intensidad respecto a la temporada pasada. Estábamos en la posición 14-15, estamos los sextos este año como equipo, por lo tanto en físico no nos pueden adelantar, y en lo demás tenemos que hacer la diferencia desde de nuestras capacidades, que las tenemos. Por lo tanto, bueno, será ese el partido. Y de Getafe tengo un gran recuerdo y me alegro que estén en primera división. Es un equipo al que tengo cierto cariño.
Quan ja com ara poc gol, que és més partidari d'insistir en el que s'està fent o obrir la porta a provar coses noves?
No, és todo, todo tiene una continuidad. O sea, no entrenamos nunca en función de los resultados, sino entrenamos en función de los del crecimiento. Si vemos que nos estancamos en algo, insistimos hasta que se ponga al día del resto del crecimiento del equipo, y si vemos que van fluyendo las cosas, vamos abriendo la puerta a cosas que nos van haciendo mejores. Vamos creciendo en función de las respuestas del equipo, eso es así. Por lo tanto, ahora mismo no hay obsesión alguna dentro del grupo, lo que sí que hay una concienciación muy grande de que está muy bien jugar bien, está muy bien tener sensaciones buenas y competir bien, pero competimos con la idea de ganar partidos y obtener resultados, y eso es importante. No queremos dar obtener un buen resultado justamente en un partido en el que pensamos que un resultado que no nos guste pues nos aleja demasiado ya del objetivo, y es demasiado pronto como para eso.
Sí, hola, mister.
Hola.
Siempre que dices que el tema de las estadísticas pues es para romperlas, pero ahora mismo has dicho el dato de que somos el equipo que más corre y tal. ¿Te apoyas mucho en esta serie de datos? ¿Ayudan a mejorar?
No, ayudan, si son positivas, lógicamente ayudan, y tenemos que saberlo. Nosotros tenemos un circuito interno de jugadores, cuerpo técnico, donde tenemos información absolutamente de todo, pero la estadística para mí es contextual, siempre. O sea, nunca va la estadística por delante de las sensaciones ni por delante de la planificación. Es contextual, pero conviene que los jugadores lo sepan, y que conviene que compitan también para eso. Si nosotros mañana vamos a jugar ante un equipo que por encima de todo es muy intenso, está muy bien que nosotros sepamos que nosotros también lo somos, y que nosotros con repetir nuestra intensidad al menos igualaremos. Entonces, es importante. Sería alarmante que ante un equipo muy intenso nosotros tuviéramos unos niveles de intensidad bajos. Pero como no es el caso, por eso nos repetimos a nosotros mismos que como mínimo empatar en eso, para luego poder intentar hacer la diferencia en otros sectores del partido.
Bon dia, míster. Si veiem el rendiment dels equips que han pujat aquest any, Girona, Levante, el Getafe mateix, podem deduir que aquest campionat és més exigent que el de l'any passat, potser. No sé si això obligarà a fer alguna mena de correcció al mercat d'hivern.
Las correcciones siempre las vamos haciendo sobre lo que vamos viendo y sobre las semanas de entrenamiento. Pero insisto que este es un equipo que ha hecho muy buenos partidos. A estas alturas de la temporada creo, tengo la sensación, igual yo creo que la compartimos, que hemos hecho más buenos partidos que hicimos el año pasado a estas alturas de la temporada. Hemos repetido mejores actuaciones con diferencia con respecto a la temporada pasada a estas alturas, pero tenemos algún punto menos, no muchos, creo que son dos. A partir de ahí, pues evidentemente entramos a pensar en todo tipo de situaciones que nos pueden mejorar. No nos preocupa excesivamente, en el sentido que el año pasado tardamos 19 partidos en instalarnos en una novena posición que está dentro de nuestros objetivos y que nos posibilita luchar por objetivos mayores. Esta temporada no sé cuánto tardaremos, estamos en la jornada 12, no sé si tardaremos 14, si tardaremos 15, si tardaremos 19 como la temporada pasada, pero el año pasado insistimos mucho que lo importante no era llegar pronto, sino llegar para quedarse, que fue lo que hicimos. La temporada pasada llegamos a la jornada 19 al puesto noveno, conservamos la posición durante 18 jornadas y hasta la última jornada dimos un paso más para la octava posición en el último partido de liga. Es decir, que nosotros creceremos y estaremos para llegar y quedarnos, y eso es lo más importante a día de hoy.
Ahora que sembla que arriba el moment d'Álvaro, com el veu?
Bien. Es un chico que viene estando bien desde hace varias jornadas y así se lo comuniqué. Otra cosa es que por número y por planteamiento de partidos a veces no haya entrado antes. Solo entró en el partido frente al Tenerife. Pero está bien, está rápido, está intenso como ha estado siempre. Además está afortunado de cara al gol en los entrenamientos. Por lo tanto, entiendo que es un chico que merece esta oportunidad de que venga con el grupo y ojalá dé un paso al frente para poder demostrar todo lo que él tiene dentro.
I per últim, per meva, estem donant moltes voltes, per exemple, sobre la continuïtat de Pau, també reflexionant molt sobre el projecte. Vostè s'hi veu l'any que ve, el tercer any de projecte, que en principi era opcional per totes
les. Jo no voy a caer no voy a hablar de mí, ni muchísimo menos. Yo creo que tenemos un proyecto bonito, con jugadores jóvenes, tenemos muchos jugadores jóvenes que se tienen que consolidar, tenemos un equipo preparado para crecer, una estructura que los propios jugadores resaltan como una estructura organizativa importante que les permitirá a ellos crecer como futbolistas y al club como institución. Por lo tanto, creo que las bases están puestas, están diseñadas, están trabajadas y eso para nosotros es lo más importante.
Yo sé que acabas de decir que no parles a tu, però com que aquí ens va enganxar amb molta distància, saber què va passar en aquella segona etapa a Getafe, que va ser tan breu.
Bueno, tengo una gran amistad con Ángel Torres, que continúa incluso después de aquello, pero aquello digamos que fue un pacto. Yo no estaba acostumbrado a coger equipos que disputaran para descender, pero en aquel caso era muy especial porque venía de una carrera durante los últimos tres años muy alejado, consiguiendo éxitos y títulos, pero muy alejado, en un fútbol muy alejado, y para mí era relativamente cómodo volver al Getafe, porque estaba en mi casa en Madrid, no tenía en ese momento un proyecto que me ilusionara, y tenía la posibilidad de volver a una de las mejores ligas, que era mi único objetivo, o ir a la Premier o jugar o en España. Me ofreció la oportunidad Ángel, en ese momento creo que Ángel lo necesitaba más que yo, necesitaba sobre todo que el Getafe cambiara, llevaba tres meses sin ganar, en una situación muy incómoda, y bueno, hubo un intercambio de condiciones. La única condición que puse es que ningún jugador se fuera, y una vez que el equipo retomó el hilo y ganó partidos y se volvió a resituar en una situación en un mes y medio ya bastante más cómoda y mejor, pues se incumplió una palabra. También entiendo que no lo hizo porque quisiera hacerlo, lo hizo porque debía hacerlo. No tenía más obligación que hacerlo porque tenía que vender para poder sobrevivir. Pero eso me alejaba a mí de la posibilidad ya de sentirme feliz en un equipo donde había un compromiso verbal de hacer unas cosas u otras. Para mí creo que he cumplido el objetivo. El equipo se atascó, se pudo salvar finalmente. Y creo que la segunda etapa, que si la primera fue buena, creo que esa segunda etapa efímera y corta fue casi más importante en ese momento para Getafe de lo que pudo ser mantener la categoría el primer año. Por lo tanto, siempre siento que esa conexión con el Getafe siempre existirá y siempre es muy, muy positiva.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete de la tarde, 35 minutos, a punto ya de entrar en la zona de prensa del estadio de Cornellà Prat. Como decíamos al principio de esta transmisión, que empezábamos a las 7, acabaremos a las 11:30. Ya saben que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también, por supuesto, a través de Internet. Les vamos a dejar con una entrevista que el pasado viernes mantuvimos en los estudios con Arnau Baqué, y también con uno de los responsables de las secciones, como es Luis de la Fuente. Antes le recuerdo el posible equipo del Real Club Deportivo Español. Hace bastante frío, bastante humedad aquí en Cornellà, hay que reconocerlo. Vamos a ver cuál es el número de espectadores que hoy se dan cita para ver este partido, importantísimo partido, importantísimo partido entre el Español y el Getafe. En principio, si no hay cambios, cambios raros por parte del entrenador, estará Pau en la portería, lateral derecho Víctor, lateral izquierdo Aarón, eje de la defensa para David López y Hermoso, doble pivote para Javi Fuego Darder, en las bandas Jurado y Pablo Piatti, arriba Sergio García y Gerard Moreno. Y han escuchado el final de la rueda de prensa de ayer de Quique. Habla de felicidad, que él deja al Getafe a principio casi de temporada porque se vende a Samir. Había el presidente Ángel Torres le había dado la palabra de que no iba a salir ningún jugador importante, pero al final la situación fue la que fue, tuvo que venderse a Samir por necesidades económicas y Quique dejó al Getafe. Ha utilizado y ha dicho la palabra felicidad. Recuerden lo que dijo Quique Sánchez Flores en Nápoles: no soy feliz, porque se le prometieron una serie de cosas que no se han cumplido. Por lo tanto, estamos en ese hilo del funambulista, donde en un momento determinado, no creo que lo haga Quique este año, está claro que Quique va a acabar esta temporada y dejará al Real Club Deportivo Español. Yo lo tengo muy claro, de la misma manera que también tengo claro que no va a seguir Pau, y ojalá me pueda comer las dos cosas. Si me como lo de Pau, mucho mejor, y si me como también y tengo que rectificar de lo de Quique, es que el equipo al final ha ido hacia arriba. Pero desde Nápoles hay que reconocer que la figura de Quique, yo no lo veo feliz, no lo veo con los ánimos, con la intensidad de la pasada temporada. Creo que se está notando en todo. Yo no soy Quique, como no soy Quique, no estoy dentro de él para notar una serie de... O no saber lo que puede pensar. Pero a mí me dejó marcado y sobre todo muy grabado en la rueda de prensa después del partido contra el Nápoles, porque en el fondo es lo mismo que le prometió Ángel Torres, se lo prometió también en ese momento el consejero delegado Ramón Robert: fichajes ilusionantes que no llegaron, y por lo tanto la decepción, la no felicidad también la tiene en el cuerpo el técnico actual del Real Club Deportivo Español, Quique Sánchez Flores. Lo dicho, las 7:38, ya están los dos equipos aquí en Cornellà Prat. Hacemos una pausa y escuchamos esa entrevista que mantuvimos el viernes, entrevista muy interesante con Arnau Baqué y también con uno de los responsables de las secciones del Real Club Deportivo Español, como es Luis de la Fuente. La pausa y escuchamos la entrevista a la vuelta, ya desde la cabina número 5 de Tiempo de Español, aquí en Cornellà Prat.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Especias y conservas, Dani.
Comentábamos en el inicio de esta previa del partido entre el Español y el Getafe. Vamos a grabar la entrevista, lo digo porque no estamos en directo. Yo estoy en el estudio junto a Arnau Baqué y a Luis de la Fuente, que es el secretario de las secciones, no puedo decir del Español, pero luego me explicará cómo le gusta como le digan a la sección de hockey o vóley por parte de Luis. Pero hablaremos primero de otros temas con Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, Arnau, queríamos primero hablar contigo no solo del tema de las secciones en esta previa del partido contra el Getafe, en un partido importantísimo.
Muy importante. Un partido que te marcará un signo ya de irte para arriba o de irte de mirar para abajo. Después de la derrota del Valencia. Derrota dolorosa porque no jugamos mal, pero demostramos nuestras carencias en las áreas.
Pero es preocupante, ¿no? Hablar en la jornada 13 que estamos contra el Getafe en una posición, bueno, pues de media tabla hacia abajo.
Hacia abajo, hacia abajo.
Estamos más cerca de abajo que de arriba.
Sí, sí, totalmente. Y además, bueno, ya pudimos ver que los equipos aprietan, que el Eibar aprieta y que, bueno, que no puedes dormirte. No queremos evocar malos espíritus, pero tienes que empezar a cosechar victorias y ante estos equipos que teóricamente son inferiores a ti o sobre el papel, pues en casa no puedes fallar. Bueno, hemos fallado ante Levante y Leganés, ya no podemos fallar más.
Pues yo te tengo que preguntar si tú tienes confianza en el entrenador o más en el equipo.
Más en el equipo. Porque veo, lo comentábamos en las últimas tertulias que acudí aquí, Javier, que había signos de agotamiento barra estancamiento, ¿no? Que tenemos esa discusión famosa de...
Yo sigo diciendo que
sí,
está el,
agotado, ¿no?
Está el proyecto agotado.
Yo estaba con estancamiento, pero estoy pasando un poco a tu sector. Y sí, estoy viendo un Quique desanimado, un Quique desilusionado, que no transmite, un Quique que desde Nápoles es otro entrenador. Y bueno, y creo que eso se ve en las variantes de juego, en todo. En un equipo pues monótono, aburrido y sin muchas variantes.
Bueno, estamos grabando este especial en viernes, por lo tanto no sabemos la lista de convocados. Espero que no haya ninguna sorpresa, pero bueno, ya lo contaremos después de esta entrevista con Arnau. Lo hemos contado antes en el inicio del especial de Tiempo de Español. Pero al margen del tema deportivo, también está con nosotros Arnau, porque en los últimos días se ha hablado de algo que en este programa se comentó hace mucho tiempo, que es el famoso tema de el dinero se lo debemos al presidente.
Efectivamente.
Y parece que haya sido una sorpresa por parte de la gente, cuando está claro que desde que vino él hizo... Claro, me gustaría saber si lo que él puso fue... dio un aval, avaló una serie de ese dinero, o fue un préstamo que le dio al club.
Fue un préstamo. Él, si recuerdas bien, hizo una gran inversión en acciones, pero luego en la ampliación de capital ya no acudió al 100%. Es más, la ampliación no se cubrió.
No, era de 150 y se quedó en 75.
Exacto, que se quedó en la mitad, que iba a ser la segunda ampliación más grande de Europa después del Borussia Dortmund, si no recuerdo mal, y se quedó en la mitad. Y ya se comentó eso, que ya había puesto dinero en forma de préstamos. Y sí, yo también veo que la gente se ha sorprendido excesivamente porque, bueno, creo que era una situación más que evidente, ¿no? Que el presidente iba a pasar a ser la posición del deudor, del acreedor principal, que era Hacienda.
Claro, lo que no sabemos es el tanto por ciento de interés que él ha dejado el dinero, o no hay intereses en ese préstamo.
Por lo que se comenta en los mentideros, que eso siempre pues tiene una...
La rumorología.
Sí, la rumorología, me parece que es un préstamo del tipo de interés legal, que está sobre el 3%. Bueno, para que no fuera una operación, digamos, bueno, fraudulenta tampoco, pero bueno, sí hay un tipo de interés mínimo, que, o sea, que estará sobre el 3%.
Bueno, si tengo... es lo que dicta el Banco Central Europeo, estaríamos en menos.
En menos, claro. Pero bueno, más o menos debe ir por ahí. O sea, habrá un interés, no digo que simbólico, pero casi.
No, porque ese dinero se lo debemos a él, a su empresa, que es Rastar, claro.
Sí, a ver, es mucho mejor debérselo a Chen que debérselo a Hacienda, porque Hacienda tiene mecanismos para poder, coactivos, para poderte cobrar la deuda.
Bueno, lo que está claro es que este mes de diciembre, el mes que viene en diciembre, que pagará Hacienda. El último plazo de toda la deuda.
Efectivamente. Pasa que la gente tampoco debe olvidarse que por mucho que hayas cambiado de acreedor, si lo sigues debiendo a Chen, y Chen también se lo querrá cobrar algún día, o no ha venido aquí a regalarlo a fondo perdido. O sea que si no, no hubiera hecho un préstamo, hubiera hecho una donación directamente. Exacto. O lo hubiera puesto en la ampliación a fondo perdido. Con lo cual, bueno, estamos mejor a nivel de que tenemos un acreedor con que nos aprieta menos, pero también hay que pagar ese dinero.
¿Tú crees que va a pasar algo en la Junta?
Bueno, de aquí a la Junta queda el partido de...
No hablo de tema deportivo, ya. sino
económico.
Que el presidente pueda anunciar algo.
No lo creo, es un presidente que da pocas sorpresas. No creo que se anuncie gran cosa, me puedo equivocar, pero no creo que vaya por ahí. Es más, incluso aunque deportivamente hubiera una pequeña debacle, que sería pues llegar mal tras los partidos de Getafe, Eibar y Girona...
Y las Palmas. Son cuatro partidos y la Copa del Rey.
Exacto, Tenerife, o sea que cinco partidos que pueden marcarte mucho. Incluso creo que así la división accionarial es tan grande que estamos tan diluidos que la Junta creo que sería igualmente...
No, yo me refiero sobre todo, Arnau, al hecho de que él pueda... porque hay un punto del día que es el famoso de aprobación de los nuevos consejeros o cese de nuevos consejeros. Si puede haber alguna incorporación o algún cese.
El año pasado hubo una de un señor experto bursátil chino, ¿no? Que, bueno, son esas personas que también entran, pero luego nunca más se supo, ¿no? Que tampoco sabemos exactamente la incidencia. Igual sí que tiene mucha importancia. No creo que haya mucha cosa, Javier. Pero, como bien comentas, todo es un poco rumorología y está todo un secretismo.
¿Crees que el actual consejero delegado o director general, como se le quiera llamar, va a cesar el 30 de junio?
Tiene contrato hasta el 30 de junio, ¿no? ¿Verdad? Que yo sepa. Si va a cesar, bueno... lo desconozco, puede ser porque el desgaste de un cargo como el suyo es grande. Entonces son cargos que además están condicionados evidentemente a resultados deportivos, económicos, de marketing, sociales, exacto, y ahí hay muchas facturas por pasar, ¿no? Es decir, el presidente puede pasarte muchas facturas, y bueno, está claro que la entidad no va mal, pero tampoco va extraordinariamente bien ni muy bien.
Bueno, yo creo que el presidente lo dejó claro en su momento y alguno no lo ha querido entender. El club tenía que ser autosuficiente. Y no lo está siendo.
No lo está siendo. El club tenía que llegar a los 30.000 socios y nos hemos quedado en 27, que hemos hecho un
93 socios. 93 más.
Que algún día también podíamos hablar de la realidad de los socios, porque creo que esos números son un pelín hinchados, incluso con todos los temas.
Bueno, yo pedí desde aquí que el club, ¿por qué no daba la lista de socios nuevos? No el nombre, sino el número de socios que se han hecho nuevos, que creo que sería un dato importante.
Desde el número tal al número tal, exacto, que pidieras un poco la correlación.
Que dijeras, no, socios nuevos en relación al año pasado son tantos.
Efectivamente. Sí, yo estoy contigo. Además, siempre hay el tema de que, bueno, ya no por los niños, que eso es otra cosa, pero estamos contando siempre también los palcos tal, que eso pues igual va al margen de los socios. Pero bueno, son números de aumento... tan simbólicos que no se pueden considerar un aumento.
Claro, es que el famoso plan estratégico de a 5 años es que no se está cumpliendo por ninguna parte.
No, el plan quinquenal, famoso aquel, sí. ¿No? De como cuando estudiabas en el colegio.
Plan
no.
Quinquenal chino.
Chino, sí. El plan quinquenal...
Que yo creo que algo debe tener que ver, con ponerlo a 5 años al ser ideología china.
Probablemente.
O mentalidad china.
Sí, probablemente, Javier. Lo que pasa es que, como bien comentas, ni deportiva, ni económica, ni socialmente el crecimiento... está siendo exponencial a lo que ellos querían. Y eso es una evidencia. Y no está mal reconocerlo, decir, mira...
Por eso te preguntaba si crees que el presidente puede tomar alguna decisión en la Junta.
Ya hemos visto que incluso en momentos muy delicados, como pasó al inicio de la entrada de la era Chen, que hubo... con aquella situación tan mala, si recuerdas, con Galca y todo aquello, siempre aguantaron.
Sí, pero la primera decisión de Chen fue cesar a Joan Collet.
Sí.
Sin esperar a que se cumpliera el mandato.
Fue un pelín sorprendente porque se hablaba mucho de aquello de poner un presidente institucional, que tal, y al final pues nada de nada. Por eso te digo que yo me cuesta un poco ponerme en la mente de las decisiones de Rastar, es otra mentalidad,
totalmente
otra psicología,
distinta.
me cuesta mucho. Por eso creo que no pasará nada, pero es que tampoco puedo descartarlo, Javier.
Si te pregunto que si es descabellada la vuelta de Collet.
Bueno, lo has comentado alguna vez, creo, lo has dejado caer alguna vez, y tú estás bastante mejor informado que yo en estas cosas.
No, hombre, en ciertas cosas no, Pero estás tú mejor que yo, ¿eh?
En estas creo que puedes estar más... Si es descabellada, pues en español no he descabellado nada, si es que hemos visto vueltas aquí de todo tipo. No, pero bueno, el expresidente Collet tiene unas virtudes que ahora mismo también hacen falta en español, que es gente que conozca bien a la masa social, gente que sepa transmitir un mensaje, que sepa llegar al público. O sea que el presidente Goyet, con el cual yo también fui bastante crítico en su época, incluso fui...
No, tú luchaste en las elecciones,
sí,
contra
pero,
él.
Pero me refiero que es una, sí, es una persona con sus virtudes y que unas virtudes reconocidas por todo el mundo, que es decir, una persona que sabe llegar bien a la gente. Precisamente el español para mí tiene un vacío institucional muy grande a la hora de transmitir al público. Claro, tenemos un presidente que viene 3 veces al año, que está a 10.000 kilómetros.
Y la gente que está aquí no es capaz de transmitir eso.
Efectivamente, entonces, no es una mala figura, ¿eh? Y si no es el nombre de Goyet, podemos poner otros nombres, pero me refiero a que el español necesita precisamente una persona que sepa llegar a su público, una persona más cercana a su público. Que sepa estar en las federaciones, que sepa tener ese trato...
Y Goyet ha estado y lo ha tenido.
Sí, bueno, Goyet siempre fue para mí una persona muy buena en la sombra, cuando trataba, pues bueno, dando caña al Barça, dando caña a las instituciones cuando no nos respetaban.
Y el tema televisivo yo creo que lo ha llevado bien él también,
Por eso digo que se le ha dado mucha caña en general y yo también le he dado caña, pero también sé reconocerle las virtudes, que las tiene.
Él tuvo un error con la llegada de Chen y lo pagó.
Sí, me parece que sabemos de qué hablamos.
Pero bueno, a mí no me parecería mal que lo volviera, sinceramente. Yo no sé quién puede entrar, si es que entra alguien, porque claro, estamos hablando de la posibilidad que el actual consejero delegado el 30 de junio cese. Bueno, yo sinceramente, el 30 de junio debe cesar él y debe cesar o dejar el equipo Quique Sánchez Flores.
Yo, mi impresión personal es que Quique, más allá del 30 de junio, no va a continuar. Estoy contigo, son sensaciones puras personales, pero le veo desgastado y veo que también la gente se está empezando a desconectar con él. En cuanto al consejero delegado Ramón Ruber, tengo mis dudas porque, bueno, sé la situación contractual por lo que comentas, pero bueno, ahí es un tema muy interno.
Ah, no, yo ahí
tampoco,
no...
Tampoco sé la relación de confianza que tiene el presidente con él y el grado de satisfacción que tiene con,
claro,
la tarea.
Claro, si nos metemos en el planteamiento, en la mentalidad china, él lo va a dejar morir. Me refiero, metafóricamente, no va a tomar una decisión de decir el 18 de diciembre la asamblea que lo cesa.
Efectivamente. Sí, no cuadraría con la mentalidad de proceder de los empresarios chinos, que normalmente no cortan cabezas precipitadamente, ¿no?
A no ser de que pase algo muy gordo, entonces sí,
correcto,
sí que lo hacen.
Correcto. Pero por eso aquí tengo más dudas. Pero en el tema Quique, como bien comentas, creo que en el tema Quique, más allá del 30 de junio, va a ser difícil que continúe.
Bueno, dejamos el tema un poco institucional. Hablamos también de las secciones. Está, repito, con nosotros Luis de la Fuente, que es el secretario y posiblemente uno de los alma mater del tema de las secciones. Luis, otra vez buenas tardes.
Buenas tardes.
Del tema que hablábamos con Arnau, ¿qué piensas? Si es que quieres decirlo, claro, aquí todo el mundo es libre de hablar y de expresarse.
Hombre, todos somos pericos, todos tenemos una opinión sobre lo que pasa en el club. Bueno, no sé, está difícil, está complicada porque este club, bueno, como todos, al final necesitan ilusión. Y yo creo que eso se está perdiendo un poco. No sé, al menos lo que yo detecto en mi entorno perico. Claro, estar ahí en tierra de nadie a veces nos mata más eso que estar peleando por el descenso. Montjuïc lo llenamos cuando el equipo iba peor. Claro, si estás ahí en tierra de nadie, es complicado.
¿Tú también piensas, como Arnau y yo, que el proyecto está agotado, estancado, o das un cierto margen aún?
No sé, es difícil decir. Yo creo que esta situación es difícil de mantener. Es lo más que me puedo mojar, no sé.
Ah, ya veo que no te mojas mucho, ¿eh? Pero que en el tema secciones te mojes un poquito más también.
Seguro, ¿no? Seguro.
No,
seguro,
lo digo porque, claro, si tú valoras lo que es el famoso proyecto, el tema de...
Sí, no, esto es lo que ha dicho Arnau.
Del plan estratégico. Y resulta que estamos peor que hace 2 años con Sergio. Peor que el año pasado en el primer año de proyecto. Claro, no sabemos cómo vamos a acabar.
No te olvides que con un dinero gastado importante, ¿eh?
Claro, es que no es lo mismo la situación de hace 2 años.
No recuerdo cifras tan altas en español nunca, Javier. No recuerdo cifras, ya te digo, ni a nivel presupuestario, ni de fichajes.
No, el presupuesto más alto es el de este año.
Efectivamente, y yo no recuerdo inversiones... mira, la última inversión muy grande que recuerdo, previa a la de los 15 millones de Chen, fue aquella de los 12 millones de Dani en la época que hicimos final de la UEFA.
Sí, sí.
Que vinieron los Riera, los Zabaleta... Entonces, ese equipo fue un equipo que aspiró a lo que aspiró, ganó una copa y llegó a prácticamente tocar el cielo de Europa, y ahora tenemos una plantilla gastándonos mucho más dinero. Sí que es verdad que el fútbol se ha vuelto a inflacionar un poco, pero peleando por el anonimato más absoluto.
Yo creo más que gastar dinero, Arnau, creo que es el tema salarial.
Efectivamente, descabellado.
Los salarios han aumentado, hombre, yo no sé, a ver, tanto por ciento no lo sé, pero estamos hablando de que Diego López, que es el que más cobra, yo creo que si hubiéramos hecho o extrapolamos todo lo de Diego López hace dos años, lo que cobra Diego López hoy lo cobraban 10 o 12 jugadores de hace dos años con Sergio.
Sí, teníamos en la época más dura de Sergio y de Aguirre, teníamos cuatro jugadores pasando el millón de euros, que si no recuerdo mal eran Sergio García, Héctor Moreno, Joan Verdú, alguno, bueno, sí, estos cuatro o cinco jugadores. Ahora, el que no gana un millón de euros en español...
Pau.
Exacto, Pau y poquita cosa más. Y los chavales, y Melendo, Roca y poca gente más.
Pero hay gente que está cobrando mucho y que el año que viene va a cobrar más, además.
Mucho, 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 además.
Y gente que no está jugando y que no va ni convocado, además.
Por ejemplo, el caso Hernán Pérez. Es un jugador que está ganando a nivel que no lo ganaba, si lo extrapolamos hace dos años, Sergio García siendo el jugador estandarte del español. Con lo cual, claro, ahí también hay una parte de gestión mal realizada.
Ya que hablamos del tema Pau, y ahora sí que pasamos del tema de las secciones, ¿tú ustedes sigue manteniendo, Arnau, que Pau no sigue?
Yo me mantengo de momento en que lo veo muy negro. Ojalá me equivoque, porque quiero que continúe, pero ahora mismo lo veo muy negro. De hecho, el toque que le ha dado Lardín es un toque serio.
Claro, estamos hablando de que un chaval que cobra 250.000 euros le ofrecen un millón, que para muchos, bueno, para nosotros sería increíble, pero claro, él dice, es que yo soy el que menos cobra. ¿Me vais a pasar un millón a algo cuando tengo 22 años, soy titular y aquí hay gente que no juega que me dobla el sueldo? ¿O me triplica el sueldo?
Efectivamente, Javier, es la clave. Mira, ahora mismo esa escala salarial la gente puede pensar, es un aumento de cuatro veces, ¿vale? Pero es seguir pasando a una escala baja de salarios en el español, ¿eh? Es seguir ganando, y no me gusta nunca hablar mucho de las cifras de los jugadores, pero es ganar la mitad, menos de la mitad de Hernán Pérez, es ganar menos de la mitad de Jurado, es ganar menos de la mitad de Granero, etc, etc, etc.
De Piatti, Leo
Batistao, llegar lejos, de jugadores que están ganando 3 y 4 millones de euros.
No sé si... Y menos que Álvaro Vázquez,
sí,
por ejemplo.
Sí, menos que Álvaro Vázquez, por ejemplo, exacto. Menos que Álvaro, menos que Naldo. Entonces, un millón de euros se lo va a dar cualquier equipo. Siendo un portero joven, libre, se lo va a dar cualquier equipo. O sea,
y le va a dar una prima de fichaje
efectivamente,
tremenda.
Efectivamente, Javier. Por eso que esa oferta es una oferta que... La venden a la luz pública como, oh, hemos cuadriplicado, pero en verdad sigue siendo una oferta justilla.
Claro.
Tú y yo hablamos, me parece, Javier, que esa oferta para que se quedara debía ir solo los dos y pico.
Y en aumento.
Y en aumento, exacto.
Claro, porque cualquier equipo le va a pagar más de un millón, eso está claro.
Efectivamente.
Y le va a dar una prima de fichaje. Lo que a mí me sorprende es que el consejero delegado hable de que van a intentar hacer un esfuerzo. Y entonces dice, pero tenemos la masa salarial, pero intentaremos hacer algo distinto. Claro, lo distinto que es esperar a vender algo, entonces si vendemos algo te vamos a pagar...
Un jugador que este año está siendo...
O decir, oye, mira, te pagamos esto, te ponemos una cláusula baja para que te puedas marchar y te daremos una parte de lo que te puedan pagar. O de lo que nos puedan pagar al club, porque como no te podemos pagar todo lo que...
Las matemáticas no mienten. O hay una fórmula muy imaginativa que satisfaga al jugador y que implique que en español se tenga que gastar muy poco dinero en la renovación, muy poco más dinero que ese. Sí.
Ahora,
sí, exacto.
Pero luego la imaginativa se te va.
Exacto, se te va. Siempre se ha ido, en todos los casos.
Caso Caicedo. Caso Hernán.
Sí.
Claro, tú cobras poco ahora, nosotros te compramos el 100% y la imaginativa es que te pagamos los derechos tuyos en 4 años.
Hasta el caso Hermoso, ¿no? Que ahora parece ser que lo puedes vender o se habla de una buena oferta, pero sigues teniendo el 50%.
Sí,
que
claro, el 50%.
Ojalá tuviera el 100% de Hermoso y haría una venta
sí,
de
pero cuando se ficha Hermoso, claro, dice, ¿y esto es el proyecto?
Efectivamente, Javier, ¿no? Ahí, exacto, todo lo pasado. Pero en esto de Pau lo veo muy complicado porque, como comentamos, las matemáticas no mienten y si tú quieres equiparar a Pau a los jugadores que realmente tienen peso en la plantilla, tienes que pagarle 2-3 millones y
claro,
no puedes gastarte 8 kilos en la portería del español.
No puede,
es
no puede.
Si
renueva a Pau a ese precio, Diego López no puede seguir. Claro, no puede seguir por dos motivos. Primero, por el tema económico y segundo, porque Diego López va a decir, oye, ¿qué hago yo aquí?
Me voy a jugar al Celta o al Deportivo, ¿no?
Y menos si no nos metemos en Europa. Y el problema que vamos a tener, que espero que no sea así, que lleguemos a la final de la Copa del Rey, es si nos elimina el Tenerife. ¿Qué hacemos con 25 jugadores?
No quiero ni pensarlo, pero no, eso claro, es importante el jueves.
No, claro, es que todo es mucho... Sí, sí, todo va... No pasa nada. Nunca pasa nada.
¿Cuánto daño nos hizo esa derrota con el Alcorcón? ¿Cuánto daño nos hizo?
Y eso que eran 20 jugadores, 20-21.
Nos hizo muchísimo daño en todas las expectativas de la temporada.
Pues que ahora son 25 jugadores. 25 jugadores. ¿Qué haces tú con 7 jugadores en el banquillo? Vale, pero en el banquillo, en la grada, sin convocar. ¿Y por qué no se lleva nadie del B?
Que este es otro problema. Porque tampoco puedes promocionar chavales que los hay, como Pipa, como
Yo creo Guado, que el B tiene Lozano, jugadores para
Víctor Gómez, para bueno, estar. Tienes jugadores que puedes darle una chance, creo yo. Es un problema, Javier, es un problema.
No, pero de cara al partido de Copa, en otras circunstancias, posiblemente pudiera convocar 2-3 del B.
Sí.
Ahora no puedes, si convocas 2-3 del B, es que te dejas 10 jugadores del primer equipo. 10 jugadores.
En Copa, con un resultado más decente en Tenerife... pues puedes meter a Puado de segundo punta,
a Víctor de lateral, lo puedes probar,
que con dos centrales en condiciones pues se juega más protegido, pues muchas alternativas, Javier, puedes meter a Pipa Ávila de lateral, no sé, puedes meter un par de jugadores
y pero no así nada. No puedes,
como hacía Pochettino con Canal
bueno, Canal que jugó un día y desapareció,
pero bueno, hacía esas cosas, ¿no? Te ponía un día un lateral, probaba algunos chicos, bueno, como tiene que ser, para eso está la Copa, no para tener que ver si ahora se reivindican los 2 millones de euros.
Claro, ¿no? Luego no se reivindican de verdad, no. Porque el día de Tenerife demostraron que no.
El apagón que hubo en la grada, me parece que se apagó después del apagón del equipo.
Luis, ¿tú crees que Pau va a renovar?
Lo veo difícil, porque, bueno, por todo lo que habéis dicho, es... Nadie que en estos niveles que son profesionales puede renunciar a algo de dinero, pero pudiendo siendo yo siempre lo he defendido a Pau, incluso la temporada que fue más goleado, yo siempre, bueno, por además me gusta la constitución de portero alto y tal, a mí me gustan. Y internacional, libre, joven, con más de 80 partidos en primera, es muy difícil retenerlo. Tendría que él renunciar a mucho dinero. Porque si no, no lo
veo. Claro, lo que hablábamos. Tú renuncia ahora, que si vendemos algo, te lo damos a ti, una parte, y si te vendemos a ti, te damos una parte. Claro, esto...
O sea, los condicionantes.
Claro, es que esos condicionantes son como, si vendemos a Caicedo, vamos a poder traer tal. Si vendemos a tal, claro, y al final no lo vende, lo venden mal.
Si vendes tu piso en Las Sagredas, te podrás comprar un piso en tal, y claro. Luego si la hipoteca te la dan, te podrás comprar un Pedralbes.
Claro, tú me dices, ¿me dejas dinero? Bueno, sí, pero para eso tengo que vender no sé qué. ¿Y cuándo lo vendes? Uf, yo creo que mañana. Y va pasando un año, 2 años. Oye, y tú ya...
Ni venta ni dinero.
Claro. Bueno, hablamos ahora sí de las secciones. Luis, ¿cuál es un poco el balance que se puede hacer de tanto del hockey como del voleibol?
Bueno, ya llevamos unos meses, la verdad es que estamos contentos.
Sobre todo el hockey, ¿no?
El hockey está muy bien, hemos jugado 10 partidos.
Pues sin contar este fin de semana, porque estamos grabando el viernes y no sabemos cómo va a quedar el fin de semana.
Jugamos.
¡Ah, no se juega! ¡Mira qué bien!
Sí,
perfecto, exacto, perfecto.
Tenemos, como somos equipos impares, hay 15 equipos, esta semana nos toca.
Oye, mira, yo creo que es el mejor momento que tenía que venir aquí. Donde no importa el resultado.
Voy a pedir por la lotería, Javier.
Exacto.
Pues esto, bueno, hemos jugado 10.
Va a subir.
Hombre, sí, sí, ese es el objetivo y, bueno, cuando hablas con el entrenador y los jugadores están convencidos, yo creo que sí, vamos, estoy convencido.
¿Y la respuesta de la gente del Español?
Muy bien, la gente que, bueno, estamos llenando, no sé si has podido ir al Martinenc, si no te...
No he ido ninguna vez, no he podido ir.
Te lo recomiendo algún domingo.
Ya, vais a ir este domingo.
Mira, que viene tenemos contra el... Bueno, pues
con
estás
Mumbui.
Estás en Eibar. Sí, que pues juegas contra el segundo, contra el Santa Margarida de Mumbui.
Exacto.
El segundo clasificado. Y, bueno, como en tal Luis llenamos, estamos llenando un pabellón que es pequeño... Pero 200, que caben 200, 250 personas, pero hemos llenado incluso horarios de 9 de la noche, porque tenemos horarios complicados, al ser un equipo que...
Y que la afición está respondiendo.
Sí, se bien. Lo pasan bien y vuelven. Que
la Peña Juvenil ha creado un ambiente ahí también que le gusta venir al pabellón.
¿El primero sube directo?
Sí.
Pues subimos directo a primera catalana,
subiremos,
¿no?
Sí. Es más, subiremos y yo hablo con Bernat y tal, sin meterle presión, pero creo que lo haremos sin perder un partido.
¿Sí? Sí. Claro, yo hay posibilidades de dar otro salto... económicamente, si después de subir a primera catalana.
Bueno, en el hockey, al igual que en estos deportes que no están como el fútbol, tan mercantilizados, la facultad de comprar plazas y de intercambiarlas es más evidente. Nosotros lo habíamos pensado, no nos surgió ninguna idea a pesar de haber hablado con clubes. Y bueno, podría suceder, ¿por qué no? Pero no pasa nada, ¿eh? Si tenemos que ir escalando año tras año, no hay problema.
Se sube y ya está.
Sí, porque son 5 niveles, que tampoco son demasiados. Hemos hecho un equipo con el cual el año que viene podríamos mantener la base, yo creo que del 85% del equipo, y teníamos un equipo para subir también de Primera Nacional, con lo cual no estoy preocupado por eso. Y está respondiendo muy bien el equipo y la verdad que muy, muy satisfecho con el hockey.
¿Y el vóley? Bueno, es más complicado esto, ¿no?
Está costando un poco, sí.
Sí, el sistema de competición también es diferente, porque es una primera liga de 8 equipos, que son 14 jornadas. Los 4 primeros van a fase de ascenso y los 4 segundos de permanencia, lo cual te permite menos rodarte y conjuntarte. Pero bueno, también yo también estoy contento con el
también vóley. Es más difícil encontrar jugadoras.
Sí, sí. Ha sido difícil, ¿eh? Ha sido una aventura complicada, porque estamos hablando de un deporte con un impacto...
pequeño en España.
Sí, pequeño en España.
Y el femenino menos aún.
Sí, exacto. Desgraciadamente, porque es un deporte muy divertido, ¿eh? Se lo recomiendo a mucha gente. Muy, muy bonito. Partidos de 2 horas, parece el tenis, ¿no? Muy espectacular, en el cual pues puedes ver partidos donde tu equipo fácil mete 75 puntos en un partido. Pero ha costado. Bueno, además tenemos un equipo, tenemos algunas chicas muy jóvenes, tenemos
19, 17 años.
Tenemos una chica de 16 años, chicas de 17, con muy buenas condiciones, pero bueno.
¿La categoría? ¿En qué categoría?
Tercera catalana.
¿Qué es? ¿Segunda catalana, primera catalana y luego?
Hay una nacional catalana, hay una Superliga 2 y Superliga 1.
Sí, que aunque es más largo que el hockey.
Estamos un nivel más que en el hockey de camino. Nos queda hay 5 niveles en el hockey, nosotros estamos en el 6º en el body.
Que hay 7, pero bueno, íbamos a empezar en 4, al final se empezó en 3ª.
Empezamos en 3ª porque hubo una vacante y además es una historia muy curiosa. Es un club que el último día renunció, nos pidió intercambiar la plaza a cambio de 10 balones. Bueno, cosa que está bien, pero
¿cuánto cuesta Tamudo?
Por eso me hizo muchas gracias, sé que te haría gracia por eso, ¿eh? Para que veas los niveles de amateurismo mueven. Un club que nos tenía 2 equipos en la misma categoría, quería renunciar a uno, nos ofreció el último día y cogimos la plaza y sí, le impactamos 10 balones en compensación.
He visto que has hecho una encuesta también en Twitter sobre si la gente tenía o le gustaría recuperar alguna sección más. La pregunta era básquet.
Y fútbol sala.
Fútbol sala.
Y te diré el porqué.
¿Y cómo va de momento la encuesta?
68... Mira, antes de entrar, Javier, con 700 personas exactas, si no recuerdo mal, 62-38 a favor del básquet.
Sí, el básquet es complicado, ¿eh? Sí. A nivel económico es un poco...
Muchos niveles también. Hay 9 niveles, creo.
¿9 niveles sí, antes de llegar a ACB?
ACB, sí. Tienes territorial...
Luis te lo comentará también, porque sabe igual de bien que yo. Hemos tenido propuestas... en firme para hacer fútbol sala, baloncesto y un deporte que te gusta mucho, que es balonmano.
Sí, pero yo creo que me encantaría que las secciones...
o sea, ha habido gente, me refiero a que es gente que ha venido a decir, oye, toma el proyecto...
Ya, pero para todo ese proyecto, claro, el club debería meterse.
Efectivamente.
Ahí es donde es... La cuestión más importante.
Efectivamente. Si hay una posibilidad, te comento, tanto en fútbol sala como en base, por eso he hecho la pregunta, son posibilidades estudiadas, de crear las secciones también bastante abajo, que no pasa nada, ganando estás en el campo.
Sí, pero también es dinero. Y el dinero, claro, siempre sale de aportaciones personales, de sponsors, pero yo creo que el club, ya sé que el club dice que no está dispuesto a poner dinero, etcétera, etcétera, pero sí que... el apoyo moral, el apoyo logístico, lo debería hacer.
Efectivamente.
Es la idea que yo tengo.
Ahí Luis te lo comentará, pero nosotros demandamos sobre todo, más que un tema económico, que eso ya puede llegar en un futuro, un tema de apoyo institucional, un retweet que te haga el club, te da una visibilidad impresionante.
No, que sea sección del español, pero que sea del español, chico. Aunque no pongan un euro, pero que el club reconozca a la sección de hockey, a la de vóley o a las que sean, como parte suya, pero independiente.
Efectivamente, como había sido en el pasado toda la vida, Javier, como había sido siempre en el pasado, en los 80 y en los 90.
Sí. Nosotros cuando se lo presentamos al club, se lo presentamos que queríamos que no fuera solo un ejercicio de nostalgia, ¿no? Esto, gente que se acuerda del básquet, del vóley y tal. Nosotros se lo presentamos que creemos que, y lo seguimos creyendo firmemente, y le hicimos yo creo que estaba muy trabajado, un documento muy trabajado, de todo lo que puede aportar el español... incluso como SAT, ¿no? A la marca, socialmente, pues esto decíamos, ¿no? 300 chavales entre el hockey, el vóley y el balonmano, si lo creas, o el baloncesto, vistiendo la camiseta del Español, son futura gente que igual se te hacen socios. No,
claro, que es que es
te da un arraigo,
es un trabajo costoso, pero no, me refiero a que hay que empezar a hacer un cierto proselitismo, porque es que si no, nunca llegará, nos quedamos siempre en lo que hay.
Los vecinos, Javier, supieron interpretar muy bien esto, es una de las cosas que me da rabia, porque supieron llegar a todos los deportes, incluso tienen las secciones no profesionales, pero las tienen ahí, que son voleibol, rugby y tal, y béisbol, y te llegan a todos los puntos de Cataluña donde tú pretenderías llegar y no llegas. Y este era un proyecto que, como bien comenta Luis, eras deportivo, evidentemente, histórico, pero sobre todo social, por eso, porque ahora creas, por ejemplo, en hockey, el año que viene crearemos, si Dios quiere, un junior de alguna categoría inferior, pues tenemos en escuelas de Ignasi gente pues que va a vestir de Español, padres que se van a hacer del Español, tenemos en voleibol padres de chicas que no eran del Español, que ahora están encantados con el Español, y que, hostia, mi hija juega en el Español, pues yo me voy a hacer socio del Español, y eso es sembrar, ¿no, Javier? Y en
un... Claro. A ver, el club yo creo que lo entendió. Otra cosa es que, bueno, ellos dicen que están centrados en otras cosas.
Sí, pero es que el club no tiene nada que hacer en ese sentido. Es decir, os dejamos que utilicéis el nombre, que utilicéis el escudo y seréis una sección del Español.
Os invitamos a venir a unos partidos al campo, como hemos hecho. Hemos ido el día de Levante con los equipos de hockey. Que
nada más.
Con iniciativa propia nuestra, para que los jugadores se sientan nuestra gente que fueron con el polo de la sección. Y la gente se hace fotos con ellos. Son muy pequeñas cosas. Pues eso, Javier, si tú lo has dicho. Es más que llevar la camiseta del Español, el escudo auténtico del Español.
No, y lo que decías tú, pues hacer un retweet de los resultados. Sí. Poner en la página web del club.
Sí, marcador cuando, del campo.
Exacto, cuando sale lo de partido de en la Dani Harke, pues. Exacto. Que salgan también en la web del club, lo de hockey, lo de volei. Exacto. Y los que se hay, y los que
estás sean, aburrido el fin de semana, quieres ir a ver el hockey en tal sitio, tal, si subimos de categoría de esquiera, que puedan bajar al campo,
claro, no, detalles, claro, simplemente es eso, nada más.
Bueno, poco a poco también, yo confío que el club lo irá, también es nuestro trabajo hacérselo ver al club, ¿no? Si lo hacemos bien y la gente responde como está respondiendo, pues el club al final también, bueno, lo verá, ¿no? Esto, el fútbol femenino también empezó así, ajeno, al final el club funcionaba tal, pues se lo tuvo que hacer suyo.
El fútbol femenino está cogiendo un ojo importante.
Sí, sobre todo el televisivo, el dinero televisivo y tal, exacto. Pero fíjate, ¿no? Creo que es un presupuesto de 4,450 que tiene... Nosotros estamos manejando un presupuesto este año de 32.000 euros, así más o menos, Javier. Para que veas las diferencias numéricas, ¿eh?
Por eso.
Bestiales. O sea, estamos manejando... Te hago números redondos, unos 21, 22.000 euros en hockey y unos 13.000 en vóley. Esto es...
Bueno, yo creo que si lo hacemos bien, al final el club, y todo va bien, el club no le puede dar la espalda.
Ojalá, no.
No dejamos de ser
pericos. Pero en esos detalles, lo que decíamos de poner una página web o anunciarlo en el videomarcador en los partidos, es que es sencillo y simple, no...
Más, Javier, mira, tenemos una cuota de socio muy simbólica, además, que es... Tú puedes hacer cuatro modalidades de carnet que te dan derecho a lo mismo, ¿eh? Es prácticamente un crowdfunding, la gente aporta lo que quiera. Tenemos 10 euros, 25, 50, 100 euros, ha habido gente de todo. Es más, si quieres ir a ver los partidos y no te haces socio, puedes ir a ver los partidos, no cobramos entrada. Pero esto, solo que el club nos prestara la ayuda logística, por ejemplo, con el tema carnets, que para ellos no es nada, pero para nosotros puede ser un drama, porque con nuestra logística, pues mira, es un tema logística carnets, o un anuncio de hazte socio de ayuda a las acciones, de las 10 euros, pues imagínate el impacto que tendría.
Claro. Bueno,
el impacto que tendría.
Agradecer a Arnau Baqué.
Muchas gracias, Javier.
Y también a Luis de la Fuente.
A ti, Javier.
Para hablar de otras cosas y también de las acciones. Suerte esta noche contra el Getafe. Repito que la entrevista la hemos grabado el viernes aquí en los estudios. Y lo dicho, suerte al primer equipo y suerte a todos los equipos del Español y también a las secciones, que en el fondo también son, quieran o no quieran, mientras vaya la gente del Español a animar, es porque las hacen suyas.
La gente grita Español, no grita
sanción. No grita, exacto.
La gente grita Español, trae las banderas del Español, trae todo de Español, los periquitos, todo. O sea que, bueno, sí. Tú lo has dicho perfecto, Javier, lo has resumido. La gente solo siente suyo, que es lo importante.
Pues lo dicho, gracias Arnau, gracias Luis.
Gracias, Javier.